Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Álvaro Fuentealba Hernández.
Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Comenzamos con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. El Día Internacional de la Mujer se ha ido transformando en uno de los hitos más conmemorados en el año, siendo un espacio que se aprovecha para colmarlos de conciencia y reivindicación acerca del rol de las mujeres que ocupan y deben ocupar en todos los ámbitos de la vida social, económica y política. Antiguamente veíamos flores, chocolates, ambientes de celebraciones que hoy han mutado en más bien reflexiones sobre cuánto se ha avanzado y cuánto no en materia de derechos, de igualdad, de justicia, de equidad y muchos otros que hoy queremos abordar. Para hablar de esto estamos junto a dos autoridades de nuestra casa de estudios. Con nosotros en el estudio está la profesora René Rivera Hurtado, abogada de la Universidad de Chile, máster y doctora en Derecho de la Universidad de Valencia, académica de Derecho Procesal y vicedecana de nuestra facultad. Muy buenas tardes, René.
Muy buenas tardes, Álvaro. Gracias por la invitación.
Muchas gracias por estar con nosotros. Y también estamos junto a la profesora Milka Castro Lucic, antropóloga de la Universidad de Chile, magíster en Historia de la misma universidad, doctora en Antropología de la Universidad de Barcelona, es profesora de Derechos Indígenas en Chile, en nuestra facultad, y es presidenta, nada menos que, del Consejo de Evaluación de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes, Milka.
Buenas tardes, Álvaro. Un gusto estar aquí compartiendo contigo este día tan especial.
Muchas gracias. Y como siempre, vamos a comenzar el programa con música chilena y, por supuesto, femenina, en la voz de Yorca, ganadora de la última versión del Festival de la Canción de Viña del Mar, con la canción Viento.
Desde que no estás conmigo, ponerse a caminar es un castigo. Toda esta ciudad fue tan testigo de tú y de mí. Pareciera que respiro tu aroma en cada esquina en la que miro. Esta ciudad es tan testigo de tu partir. Y vienes convertido en viento, un frío que detiene el tiempo. Y vienes convertido en viento. De todas partes, pero no de acá. No estás, no estás, no estás, no estás. Y yo te llevo dentro como mi alimento, ese aire que me ayuda a respirar. Soplo que se mete por mi ombligo. Pareciera que tengo perdido mi existir.
Bandejón central, Alameda, estatua militar y bandera, el monumento que yo miro. Tú.
Estamos en el programa Derecho al Aire, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Vamos a conversar sobre la importancia de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y especialmente el rol de la mujer en los espacios de autoridad y específicamente en la academia. Y para ello estamos junto a René Rivero y Milka Castro. Desde sus respectivos roles como mujeres especialistas en sus áreas, el derecho y la antropología, y específicamente en el ámbito de la Universidad de Chile, ¿cómo estamos llegando a conmemorar este Día Internacional de la Mujer? René, ¿cuál es tu apreciación?
Bueno, yo creo que ha habido un cambio enorme. La universidad además se han ido abriendo cada vez más espacios para la incorporación de las mujeres, no solamente en los... Bueno, hay que pensar desde estudiantes, ¿no? Hoy día ya tenemos en la Facultad de Derecho, por lo menos, más estudiantes mujeres que hombres. Superamos ya a los hombres, yo diría, desde el año pasado. Estábamos más o menos 50%. Hasta hace pocos años teníamos menos de un 20% de profesoras académicas en el claustro. En la universidad, en la facultad, ahora hemos ido aumentando. Yo creo que estamos llegando ya a casi un tercio del claustro. Los últimos concursos, cada vez hay más interés además en las mujeres en participar, en ingresar a la carrera académica. En los últimos años además hemos incorporado al claustro muchas más profesoras. Estamos llegando a un tercio ya, y no solamente profesionales, sino que mujeres que vienen con muy preparadas, con máster, con doctorados en el extranjero, en fin, muy potentes y muy jóvenes además. Así que eso implica también una renovación de nuestro claustro y una proyección grande en lo que viene en los próximos años. Y luego ya a nivel de gestión universitaria, sin duda en estos últimos años también hemos visto que estas mismas académicas, que éramos muy pocas, hemos ido teniendo más espacios de participación. Obviamente eso ha dependido, depende todavía de las personas, ¿no? De que tengamos un decano o una decana que abra esos espacios. En mi opinión, por lo menos, creo que debiera ser un poco más institucionalizado. No sé si un tema cuotas, yo a veces no estoy tan de acuerdo con las cuotas, pero sí creo que esos espacios no pueden depender de la simple voluntad de una persona. En este caso, el decano ha sido visionario, ¿cierto? Siempre se ha preocupado por el tema de género, de la participación de las mujeres, y tiene un equipo paritario hoy día. Pero creo que podríamos hacer algo más para institucionalizar esa participación y que esos espacios, insisto, no dependan de la mera voluntad. Así que creo que claro, este momento nos encuentra en buena posición, por lo menos en la universidad, pero se puede hacer mucho más todavía.
En una universidad que ahora tiene una rectora.
Además.
Milka, tú que estás en el Consejo de Evaluación, ¿cómo ves tú la globalidad de la universidad en materia de la inclusión de la mujer en los espacios académicos, en los espacios de toma de decisiones?
Mira, yo antes que nada debería aclararte que llevo más de 40 años en la universidad, por lo tanto tengo una mirada desde que la movilización de las mujeres, claro, porque gracias a ellas se ha logrado todo ello, ¿no? Se visibilizó el tema con la movilización, que empezó un poco tímidamente primero y después con mucha fuerza y ya. Entonces tengo una mirada realmente de los cambios muy profundos, muy, muy profundos. De hecho, cuando yo ingresé a la Facultad de Derecho, no voy a entrar en detalles, pero la mujer no estaba considerada como una académica en los espacios, ¿no? Y ahora ha cambiado, pero eso al 100%. Entonces, realmente, yo siento que ha habido una evolución muy grande, así lo digo, que se ha acentuado hoy con lo que es la acción en las políticas que ha generado nuestra rectora Rosa Redevés. Entonces tenemos dos instancias importantes con respecto al género. Una es la Comisión de Género y Diversidades del Senado, que junto con la Dirección de Igualdad de Género han hecho un trabajo colaborativo y participativo muy potente, ¿no? Y en general yo he observado cómo estos cambios han ido ocurriendo, primero lentamente. Pensemos que yo estoy hablando de un periodo de postdictadura, donde ahí la masculinidad era fuerte y dura, y la verticalidad de la autoridad era de esa forma, absolutamente autoritaria. Las mujeres no teníamos mucho espacio de incorporarnos y de incrustarnos en esa autoridad. Entonces era una autoridad enmarcada por los varones, ¿ya? En cambio, hoy ya yo veo una apertura grande, una apertura tremenda. O sea, se ha abierto muchos espacios. Es una lucha que comenzó y que tal vez está en el fragor de la lucha. En la Facultad de Derecho, como decía René, han entrado un buen conglomerado de jóvenes inteligentes, de derecho entusiastas, además, que es lo más importante, y responsables de su cargo de abogada. Entonces, también ahí veo que hay una mirada, digamos, más bien en un espacio que nos puede hacer pensar que todo esto va a ir mejorando. Ahora, desde el punto de vista de del Consejo de Evaluación, nosotros estamos muy atentos a que, fundamentalmente, en las comisiones que hay en la universidad, haya igualdad de género. ¿Ya? Cuando se nombra una autoridad dentro de una comisión, tiene que haber un 50-50. Eso estamos muy atentos, lo estamos aplicando y se está haciendo, y no hemos encontrado ningún obstáculo de ningún tipo. Yo diría que hay un ambiente muy grato en este sentido. No tenemos que imponer nada. Nosotros, cuando nos llegan las denominaciones para posibles personas que van a ocupar cargos en comisión superiores, etc., vienen ya con la selección de una persona, pensando que si hay 6 varones, tiene que haber otra mujer que sea una quinta, digamos, de forma que equiparando el género. Y eso es así, es una política que se está llevando a la práctica con toda su fuerza.
Y eso es muy interesante porque es una orientación también para las facultades. René, en tu experiencia como abogada, como funcionaria de ministerios, como investigadora en la Facultad de Derecho, ¿qué podrías decir tú que ha cambiado si analizas tu carrera, digamos, desde que te titulaste de abogada, empezaste a trabajar? ¿Y qué cosas podríamos hacer ahora para que el futuro sea mejor, digamos, y no tengamos que estar en esta lucha permanente, digamos, como tú decías, esta tensión permanente que dependa de las autoridades que hay ocasionalmente, ¿verdad?
Así es. Bueno, mirando mi carrera hacia atrás, que no es tan extensa, no llevo tantos años todavía, pero ya llevo unos cuantos, la verdad que... Además que uno egresa y sigue vinculado a la universidad, es como que hubiese estado toda la vida, la verdad es que acá. Así que yo en lo personal nunca he sentido que he tenido que luchar, en el fondo, que he tenido problemas o que me han negado espacios, al contrario. Yo siempre he sentido, por lo menos en la facultad, que uno puede pensar desde afuera que es un espacio muy masculino, muy masculinizado, que uno no cuesta, digamos, la entrada. Yo quizás llegué en un momento distinto al que llegó Milka, en que quizás eso era mucho más marcado. Yo no lo sentí nunca así. Siento que desde que concursé y entré en la facultad se fueron abriendo espacios. Sí que cuesta quizás la carrera académica, es algo que es un desafío en la universidad, o sea, que las mujeres podamos ir ascendiendo en las jerarquías, es algo que era difícil. Yo llegué después de pocos años y quizás una excepción, llegué a ser profesora asociada, no estuve tantos años como profesora asistente, y eso no es la regla general en mis pares, por lo menos en mi departamento. Pasabas 20 años como y te excedías en la jerarquía como profesora asistente y era difícil ascender. Yo creo que eso ha cambiado también en estos años. A llegar a titular quizás es mucho más difícil y somos muy poquitas todavía, son muy poquitas. Milka es profesora titular de las 4 o 5 que tenemos. Uh-huh. Ahí hay un desafío grande.
Sí.
Y lo otro que yo veo también es la inserción, o sea, la relación de como académicas con el mundo, digamos, jurídico fuera también es importante. Muchas somos no solo académicas, sino que abogadas de ejercicio, estamos vinculadas al Poder Judicial, en fin, somos juezas. Yo creo que esos ámbitos también se han ido relacionando y generan desafíos. Yo creo que la academia, por ejemplo, o en el mundo judicial, estoy pensando en España, recién la carrera judicial se abrió para las mujeres el año 66. Y en definitiva, ¿qué está pasando en Chile? Hay mujeres también, así como tenemos más estudiantes mujeres en la academia, en el Poder Judicial hay más juezas en las bases, pero no en las jerarquías, al momento de ir ascendiendo. Lo mismo que pasa en la universidad, al ascender, entrar como académicas y ascender en la jerarquía. Quizás ahí está el cuello de botella, el problema en cómo asciendes y haces la carrera completa, y hay espacios para que podamos ir ocupando esos lugares. Yo creo que y lo venía conversando con el decano, porque esto es una hipótesis, ¿no? He estado leyendo a propósito de los de mi curso, de la preparación de las clases que estamos ahora entrando. En definitiva, yo creo que la incorporación de las mujeres en el mundo del derecho, las carreras legales, jurídicas, en el mundo jurídico, puede producir un cambio en la forma de pensar y hacer el derecho. Y como académicas podemos influir eso, en como juezas, la forma de adjudicar cambia la medida que se abren espacios a las mujeres, como se venía haciendo por los hombres, cambia la estructura judicial tan jerarquizada, adversarial, podría pasar a una estructura distinta. Yo creo que son preguntas que interesante saber, conocer estudios, pero yo creo que sí, el que se abran esos espacios puede tener una influencia enorme en cómo pensamos y hacemos el derecho.
Es muy interesante eso, y en otros programas yo le he preguntado a nuestras invitadas y la verdad nadie se la ha jugado mucho por esto. O sea, la hipótesis sería que la plena incorporación de la mujer o una feminización de determinadas disciplinas cambiaría la forma en que se hace. Me parece súper interesante. ¿Qué opinas tú de la perspectiva de la antropología, que es tu área de desempeño? El enfoque de género, como se llama hoy día. ¿Cómo podríamos, desde la teoría a la práctica, establecerlo en espacios de poder, que finalmente son los más importantes también en la universidad?
Mira, yo creo que las mujeres debemos ser más atrevidas. Las mujeres tenemos... No es mi caso, ¿eh? Como un temor de competir o meternos en un ámbito que es puramente masculino. ¿A qué me refiero? Yo cuando comencé, apenas salí, apenas ingresé de antropología, me fui en un proyecto en UNESCO que eran solamente varones y teníamos que viajar al altiplano solo varones. Éramos como 11 varones y una mujer y Milka Castro. Entonces tú tienes ahí que aprender a enseñarles a ellos también que no por ser mujer se pongan nerviosos, todo ese tipo de conductas, porque me miraban así como que, ay, qué bueno una mujer en el grupo, o sea, tan simpática, tan agradable, pero hacerte respetar que no por simpática pero agradable. Entonces te tratan sin querer descalificar a través del piropo. A mí el piropo no me gusta mucho, porque no en el ámbito de los académicos, porque una forma de decirte tan bonita pero tan tontita de repente, ¿no? No me gusta.
Hay un subtexto ahí.
No me gusta mucho eso, ¿eh? Entonces, hacerte un espacio no fue fácil. Estoy hablando de más de... Empecé el año siendo estudiante, todavía el 79, yendo al altiplano con esa cantidad de varones. Eran todos doctores de excelente nivel, como por ejemplo Francisco Rojamen, Eduardo Bustos, en fin, tremenda eminencia. Y yo metida entre medio, pero no tengo que quejarme de nada, sino que... ¿Por qué no se atrevían otras mujeres a hacer ese tipo de cosas? Y hasta hoy siempre he trabajado con mayoría masculina. Ahora estoy en un proyecto, por ejemplo, con solamente ingenieros. Pero ¿cuál es el problema? Y no te digo, y te valoran igual. A uno no valoran. Cuando te ven que es una mujer que te dicen trabajadora o inteligente o ejecutiva, todas estas cosas que son necesarias para hacer un proyecto, vamos adelante y son excelentes compañeros. Pero tú tienes que partir por hacerte respetar, porque si no, como hay un juego de hormonas ahí que puede ser entretenido, curioso, pero hay que saberlo manejar. Entonces yo creo que la mujer tiene que atreverse un poco, no temer tanto ingresar a espacios que han sido muy masculinos. Yo no tengo problema, y eso hay que ir muy segura y muy firme lo que estás haciendo. Bueno, eso, digamos, un comentario respecto a lo que es mi historia, ¿no? Ahora, con respecto a cómo veo yo actualmente esto, yo creo que, bueno, por la Universidad de Chile afortunadamente tenemos una excelente política, ya estamos con todo, pero en general falta lo que yo te digo un poco, que las mujeres nos incorporemos con fuerza. Por ejemplo, entrar en los espacios de la Facultad de Derecho, bien, pero con muchas sugerencias, proactivas, notarse. No solamente llegar con tu doctorado debajo del brazo, hacer buenas clases, sino que mover un poco el ambiente de tal forma que se destaque la inteligencia, el poder femenino, y bueno, cualquier poder, ¿no? Pero estamos hablando de la mujer en este caso.
Claro, y justamente...
Cualquier poder que sea por diversidad de género, me refiero, ¿no? Pero creo que uno tiene que... Que no te den los espacios, gánatelos. Esa es mi concepción del asunto.
Estamos conversando con Milka Castro y con René Rivero acerca de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el rol de la mujer en la sociedad y los espacios de autoridad en la academia especialmente. Vamos a ir a nuestra pausa, pero vamos a seguir conversando sobre este tema cuando volvamos, ya que es muy importante ver cómo los aportes de las mujeres a la vida académica son una cosa, pero también tenemos una sociedad que al parecer avanza más lento de lo que quisiéramos en estos aspectos. Volvemos en unos instantes con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos con el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy día, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, estamos conversando con dos grandes académicas de nuestra casa de estudios, la profesora Milka Castro y la profesora René Rivera. René, en el bloque anterior, Milka planteaba que había notoriamente un avance en la Universidad de Chile, especialmente podríamos a lo mejor ensayar en el ambiente universitario. ¿Qué problemas tú ves en la sociedad, en la política chilena, en el Congreso, en el Poder Judicial? ¿Cómo están los espacios de poder en las empresas privadas, por ejemplo, empresas públicas? ¿Ves tú que la tarea está cumplida o falta mucho por hacer todavía allí?
A ver, yo creo que en la universidad efectivamente hay un avance enorme que se ha producido en los últimos años, no mucho más atrás. Yo creo que nos subimos tarde en la universidad, en el ambiente universitario, nos subimos tarde a esto. Yo creo que en el Poder Judicial ya hace mucho tiempo que se vienen haciendo estudios, en el tema de género han entrado fuerte, están las ministras ahí a cargo. Yo conozco un poco de cerca todo eso porque está la dirección de estudios de la Corte Suprema, en fin, vienen varios años trabajando. Yo creo que nosotros nos subimos tarde. En la facultad recién, y está muy bien, digamos, tenemos oficina de género, en fin, hay protocolos, pero tuvimos la toma feminista que un poco gatilló de 2018, que fue una de las más largas, que fue lo que gatilló la necesidad de implementar rápidamente una orgánica a nivel local y a nivel central de la universidad, que hoy día ya está desarrollada y además que hay otra cosa, en el ambiente universitario es importante diferenciar, porque los temas de género no se presentan igual que en otros ámbitos. En el ámbito de la convivencia universitaria tenemos más factores quizás porque tenemos estudiantes, tenemos académicos, académicas y funcionarios. Entonces también cómo se dan las dinámicas ahí de acoso, de discriminación, en fin, se han escrito libros sobre esto, lo que los hemos estado un poco estudiando a propósito del sello de género que estamos certificándonos con el PNUD. En fin, es un poco distinto cómo se aborda. Ahora en el ámbito público y en el ámbito privado, bueno, yo el ámbito privado lo conozco menos, pero sé que las empresas y los estudios jurídicos están entrando fuerte con este tema. Hoy día los procesos de selección, en fin, el tema de la inclusión y la diversidad y el género son indicadores importantes en la gestión en empresas y en el ámbito público también, pero obviamente quizás yo me acuerdo cuando estaba en la SECPRES o en Justicia estaba el PMG de género. No sé si se acuerdan de eso, o sea que...
El proyecto de mejoramiento de gestión, un programa de mejoramiento de
gestión. Claro, y en el fondo todo pasaba por ver en todo nuestro quehacer diario, incluso las SECPRES, al tramitar un proyecto de ley, cómo poníamos el enfoque y la mirada de género. Eso estoy hablando hace 20 años atrás.
Y si me permite, hace 20 años atrás, que yo también participaba como funcionario del Estado, se hablaba del PMG de género, Programa de Mejoramiento de Gestión de Género, y era como que estuvieran hablando de extraterrestre.
Extraterrestre, era la cosa más rara. Y todo el mundo enojado. Básicamente, la primera reacción era, ¿pero esto qué es? O sea, ¿cómo vamos a hacer esto? Era como algo inasible, como algo... Y hoy día eso ha cambiado. Yo creo que hizo en pocos años para un cambio tan importante. Lo que ocurre es que para evitar que nos tome 100 años más... Claro. Hay que tomar medidas, hay varias formas de intervención o de tomar medidas en esto, mecanismos de discriminación positiva, en fin, que no solamente son las cuotas, yo creo que las cuotas es una cuestión, una parte muy mínima y que no sé si tiene un efecto tan importante por el tema, porque está el mérito por otro lado, o sea, yo creo que hay un equilibrio que mantener ahí, pero Yo creo que con el Ministerio de la Mujer, en fin, cómo están de empoderadas hoy día la en el gobierno la lo que es la cartera de lo que era el CERNAM en su momento, que se llama el CERNAM. En fin, ha habido un avance enorme, enorme. Falta mucho a nivel de políticas públicas, pero a nivel de legislativo se han dictado ahora, se han publicado leyes que ojalá las hubiésemos tenido hace poco tiempo atrás. El tema del... todo el tema del cambio de apellidos, en fin, el cambio, el tema del matrimonio igualitario, el tema de la pensión de alimentos hoy día con todas las medidas que se han adoptado, yo creo que son cambios enormes en que las mujeres sentimos que hay un respaldo del Estado mucho más fuerte, mucho más potente, que nos permite salir y decir estos son mis derechos. Yo creo que eso es lo que ha costado más, en que la mujer sienta que tiene esos derechos y que alguien los puede proteger, porque en el fondo uno decía, bueno, ¿y para qué voy a hacer esto si no va a pasar nada? En fin, pero también hay una cuestión de educación que tiene que ver, y sí, cultural, y de educación, que tiene que ver con las personas. Por sí, mucho que cambiemos las leyes, sí, que hagamos muchas políticas públicas, mientras las personas no se sientan responsables, en definitiva, de estos temas, y se hagan responsables de estos temas, en lo que ocurre en una pareja, lo que ocurre con los hijos, en el tema de la violencia, no, yo creo que no... no podemos avanzar. Tienen que ser cambios que avancen en conjunto con la educación, para que no se produzcan una diferencia, ¿no? Que tengamos muchos mecanismos, pero finalmente, culturalmente, la gente no sienta que son instrumentos que les sirven. No sé, eso es lo que yo veo en términos generales, pero el avance es enorme. Es enorme.
Sí, sí, en este mismo plano, Milka,
nivel de garantías,
¿tú, ¿qué opinas tú? Porque en definitiva hay lo que se llama el currículum oculto. O sea, todo lo que se puede hacer como política es una parte. Pero tú mencionaste que hay un aspecto cultural ahí que es importante. Y tú decías, las mujeres tenemos que ganarnos los espacios. ¿Cómo ves tú a tus estudiantes, por ejemplo? ¿Les transmites tú esto? ¿Qué les dices para que podamos lograr esto a nivel de los estudiantes, a nivel de las académicas, en fin?
Mira, la verdad es que yo no tengo un discurso feminista. Yo, si alguna vez me dijeron, hace muchos años, en los años 80, me dijo un colega que venía de Europa, que yo era feminista por mi actuar. Y yo dije, que nada, o sea, tú te pones en Europa y calzas perfectamente, porque... comencé a tomar mis decisiones, a meterme en espacio, a ganarme en espacio. Eso generó muchos problemas, ¿no? Pero eso fui yo. Pero yo, lo que yo veo, algo que aludió muy bien René, hay un tema cultural acá. Si tú me pones a mí en el espacio de la universidad, yo me muevo relativamente cómoda porque tengo como elementos de análisis, cifras tal vez, pero me sacas de ese espacio y ya esto es mucho más complejo. Lo que se salió de ese espacio, René, cuando hablaba de, no sé, de la pobreza o de la violencia, por ejemplo, ¿no? Porque hay valores instalados en nuestra sociedad y los valores cambian muy lentamente en una sociedad. El valor es lo que más cuesta sacar. Por ejemplo, la diversidad de género, una cosa que la gente todavía los estremece. Entonces, hay valores instalados, hay generaciones que están viviendo, que estamos viviendo, yo ya los años que tengo, en dos tiempos, ¿no? Bueno, y por otra parte, yo he visto también que esto no es un cambio automático, sobre todo los varones, ¿no? Y muchos les molesta este movimiento feminista de querer meterse a codazos y querer competir, y un lenguaje masculino del garabato, por ejemplo, que les molesta. No estoy dando mi opinión, sino que es lo que yo veo. Entonces, creo que hay un tema que va contra esta corriente de reconocer los derechos de las mujeres, que es cierta antipatía a ciertas conductas, ¿ya? Incluso ahora la mujer es muy liberal en su vestimenta. Y yo veo ya las discusiones que en mi familia se dan frente a las niñitas que andan pero muy sueltas de ropa, y los varones, o los tíos, los primos, los amigos mayores que dicen, ¿cómo puede andar así? Y las niñitas le dicen, es que es tu problema. Entonces, ya tú ves un choque nuevamente de género, de generaciones. Y es porque sienten los hombres que los violentan, ¿eh? Como es que le ofrecen un dulce, pero no lo toques. Entonces, la niñita le dice, pero a ver, yo no te estoy ofreciendo nada, es tu problema. Y ahí eso no se puede zanjar. Entonces, están en ellas, con este argumento que quiero decir, que llegan a una edad ya, entran a la universidad con una postura un poco a la defensiva, ¿ya? Entonces, ahora, respecto a mis alumnas, lo que yo puedo decir, que la mayoría son mujeres. Yo hago el curso de derechos indígenas que implica cierto compromiso, que implica cierta ideología, en fin, valores que te comprometan con la sociedad, con el otro que ha sido vulnerado, maltratado, etc. Y son las mujeres que las que más llegan, y de estratos medios. A este tema no llegan los sectores altos. Entonces, eso es interesante.
Y oye, quiero... interesante. O sea, dentro de la propia universidad tú puedes observar que tienes una composición sociocultural en tus cursos incluso.
Sí, no, en la universidad hay. Una de las preguntas primeras cuando llegan me han dicho los alumnos de qué colegio vienes, así, ¿no? O sea, hay un corte que, bueno, no vaya para otro lado, ¿no? Pero hay ciertas, ciertas segregaciones producto de, primero, un olfateo, a ver, ¿de dónde eres tú? Ya, pues de este grupo, yo en el otro grupo. Pero yo siento que en general, con respecto a la apertura de género y a la diversidad, hay un ambiente muy, muy positivo, ¿ya? Son chiquillas muy aguerridas, muy comprometidas, muy seguras, y pueden establecer pareja de lo que sea con mucha tranquilidad. O sea, ellas vienen como bien aquilatadas, me da la impresión, como que están muy seguras de lo que están haciendo. Y eso me causa una buena impresión, pero te hace pensar que puede esto ir cambiando de a poco, pero te encuentras con la otra parte valórica. Yo creo que los hombres no pueden dejar de ver a una mujer que es frágil, que es inteligente, que es solo una mujer.
¿Tú crees que todavía tenemos una cultura machista en ese sentido?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero no una mala intención, sino que una cuestión valórica, lo que tú tienes internalizado, los valores que tú tienes, lo bueno, lo malo, lo que debe perdurar en la sociedad, lo que no debería perdurar y que no debería cambiar, porque así estamos bien. Entonces, todo lo que venga a cambiarnos esa estructura valórica, a nosotros nos incomoda. Y preferimos quedarnos
puede
con lo que nos
dé más seguridad. No, no va
una
incomodando
gran amenaza, porque no se ve qué es lo que viene después de eso.
¿Y qué piensas tú, René, de ese aspecto? ¿Cómo podemos culturalmente avanzar en esos aspectos? Porque nosotros estamos ahí todos a pensar que por una parte el derecho, ¿verdad?, va anquilosando los cambios sociales, pero por otra parte también puede provocarlos. Sí. ¿Ah? Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo esto institucionalmente?
Debería ser un instrumento de transformación social, así lo dice nuestro perfil de egreso o lo demás. Ah, que nuestro ideal es que anhelos que salgan abogados en que el derecho sea utilizado como un instrumento que permita el cambio, la transformación en estos temas. Debiera ser una herramienta.
Exactamente.
Sociológicamente sí, sí. Debe ser una herramienta el derecho. Yo creo que incide en y tiene que ir a la par con los cambios culturales. Obviamente si el derecho anquilosa y nos quedamos atrapados, petrificados en una época, no vamos a poder avanzar. Una ley, un derecho que se queda atrasado ya se deslegitima también. El que no va a la par con los cambios sociales se deslegitima. La gente siente que no está obligado, que no tiene... Empieza quizás la desobediencia civil, no sé, podría ser... Ahora, culturalmente, ¿qué debemos hacer? Por supuesto que el derecho tiene un rol importante, pero hay otras cosas también que son cambios más profundos que vienen con la educación. Desde la perspectiva incluso de cómo estamos educando a nuestros niños desde la sala cuna. O sea, es desde ahí la importancia que viene los estigmas y los mitos que hay respecto de las niñitas con la ciencia, las matemáticas, que también son cambios que se están haciendo. O sea, que por qué los roles que les damos desde niños, nos dan desde niños. Todo eso tiene que ver con la educación, cómo desde la familia estamos siendo educados. Y es, mientras eso no cambie, yo creo que es muy difícil luego enfrentarte en la universidad, en el mundo laboral y que venga el cambio de repente. Tiene que venir desde ahí. O sea, y bueno, sí. ¿Cómo influimos? Yo lo veo ahora, bueno, como madre, digamos, una niña claro. Pequeña. Yo no quiero que sea educada bajo esos paradigmas o con esos estigmas. En fin, que quisiera que tuviera una mirada amplia, inclusiva, por supuesto, con todo lo que es la diversidad. Pero viene de ahí. ¿Y el derecho cómo apoyamos en eso? Bueno, desde las políticas públicas, desde las leyes, el Congreso, en fin, y desde la universidad, por supuesto. También nosotros, como académicos, académicas, tenemos un rol fundamental en aquello. Pero falta... mucho más cambio cultural, más cambio en la educación.
Claro, claro.
Que vaya la palabra, yo creo que con las leyes que están saliendo, que en el fondo una gran parte de la ciudadanía se siente identificada y que está de acuerdo con esos cambios, yo creo que es muy importante para la otra parte de la sociedad que no lo está, bueno, ahí está la tolerancia, ¿cierto? El respeto por la diversidad, y eso yo creo que son espacios que se están abriendo. Hoy día ya en el fondo el no aceptar esos cambios ya, por último será comentario camarín, pero ya no están abiertos, ¿no? Ese claro. Es el tema. Por último será comentario por debajo, pero ya no es tan abierto que en el fondo que se deslegitime ese tipo de
pero igual de modo, cambios. Como tú dices, es un avance que haya cosas que no se puedan decir en público. Lo ideal es que la gente piense de otra manera, pero que ya no pueda decir en público ciertas cosas, yo creo que es un avance.
Es un avance.
Sí. Mirka, tú decías que en el proceso de empoderamiento, si podemos usar esa palabra, la feminización se percibe como, y corrígeme si me estoy equivocando, como una amenaza. ¿Qué temores tienes tú en nuestra sociedad o en la universidad de que haya reacciones, una reacción conservadora frente a este movimiento feminista? Hay críticas que se levantan desde diversos aspectos.
Bueno, yo no, como te dije, no soy una experta en el tema, pero sí tengo claro que el feminismo tiene muchas variantes, ¿ya? Y una de ellas podría ser, en mi opinión, en no focalizar tanto estrictamente en los derechos de una mujer, sino que de la mujer y su familia. La mujer pobre, por ejemplo. Y eso es un tema que se arranca, que es aparte. ¿Qué está pasando?
Tenemos el tema tradicional de los cuidados, que tradicionalmente se asigna a la mujer.
Sí.
Y eso también ha sido objeto de críticas y de discusión dentro de la universidad. Porque generalmente el problema de las carreras académicas justamente está dado que están hechas en un estándar. Bueno, ¿qué pasa cuando una académica tiene hijos? ¿Puede seguir investigando? ¿Puede seguir teniendo el mismo nivel de publicaciones? Esas reflexiones como que no se han hecho mucho en la universidad.
Yo estaba pensando en que se ve muchas veces el feminismo como algo muy de sectores medios altos, el poder femenino, claro.
Poder femenino, directorios de empresas.
Claro, como que somos claro. Las de clase media hacia arriba que estamos preocupándonos de esto. Pero yo veo que hay muchos otros derechos duros, fuertes, de la mujer pobre, claro. De la mujer indígena, ¿no? Entonces, ¿cómo ese feminismo podría entrar con esa mirada en esos sectores? Bueno, hay un tema por hacer que no voy a entrar porque no es mi tema, ¿no? Pero yo creo, fíjate, que volviendo a la Universidad de Chile, si me permiten, ¿no?
Sí, por supuesto.
Yo he visto que, al menos en el ámbito que me estoy moviendo, en la Casa Central, que se ha abierto un espacio de no discriminación de ningún tipo, ya sea por rostro, por vestimenta, por talla. Ya se acepta a la mujer como mujer. Antes no, si yo me acuerdo cuando alguna vez también busqué trabajo, señoritas de buena presencia. Buena presencia eran piernas largas, ¿no es cierto?, caderas angostas, ojalá pero rubio, bonita cara, bonitos modales. Entonces, una niña mapuche que tiene una contextura, un fenotipo distinto, ni una posibilidad, una persona pobre, gorda, porque come mucho pan, no sé, no tiene posibilidades laborales. Entonces, ahí hay cambios en nuestros imaginarios de qué es una mujer. Y eso está luchando, pues, Álvaro, con esta imagen que un grupo de mujeres quieren seguir siendo mujeres objeto, y que maquillaje y que modelo y que silicona para acá, silicona para allá, que me pongo esto, me saco lo otro. Entonces, también es una sociedad que está un poco confundida. Yo encuentro que está caótica, está muy contradictoria. De repente tenemos un grupito, yo veo en nuestra universidad, me pongo la camiseta y no es que esté ciega, yo
por
creo
supuesto.
Que es así. La Universidad de Chile ha abierto un espacio y es diferente, y como dice nuestra vicedecana, ella está haciendo lo que se puede, digamos, ¿ya? Pero tiene que ir a ese ritmo. Lo que yo siento, y me atrevo a decir lo siguiente, sí, es que en las carreras como derecho no tienen por qué ser anquilosadas. Los muchachos y muchachas que tengan inquietudes deberían ir a terreno y podríamos tomar esos temas, o tal vez ya se están tomando, tal vez me lo podría aclarar René, como de análisis serio, de tal forma que sean un nutriente para el derecho, para que se forme una nueva mentalidad y puedan ir con fuerza renovando estos derechos. No es una batalla contra el derecho escrito, sino que una agilización, un dinamismo del derecho. Y pueden aportar mucho estos chiquillos y chiquillas, pero no desde afuera tirando piedra, enojados, sino que es el derecho el que tiene que cambiar las bases. El poder de un sistema económico está dado por el derecho. Esa es la camiseta de fuerza que tiene. Entonces, nosotros tenemos un tremendo rol, como facultad. Ojalá la Universidad de Chile siga empujando en ese camino. No es un derecho anquilosado, me niego. Tendremos que llevar a los chiquillos a terreno, tomar los temas, pero de una manera seria, académica, incorporarlo en el pensamiento y que salgan con una mirada más quieta, pero reflexiva, pensando que cuando estén en algún puesto no se olviden y sean solamente máquinas repetidoras del derecho.
No, por supuesto. Esa es la visión crítica que queremos plantear. Tenemos miles de temas pendientes y ya casi estamos llegando al final del programa.
Es que yo me
quiero que tengamos una reflexión final. Tenemos nuestra reflexión final de un minuto para cada una. Porque nos faltó el tema constituyente, hay una serie de cosas. Hay buenas noticias, sí, para la facultad. Así tenemos Verónica Undurraga, por ejemplo, egresada de nuestra facultad, que está a cargo de la Comisión de Expertos, sí, y la profesora Ana María García Barcelato, como también profesora de la facultad, a cargo de la Comisión de Admisibilidad. Así que son buenas noticias.
Son grandes noticias.
René, tu minuto de fama.
Minuto de fama.
¿A qué mensaje te gustaría dirigirlo?
A ver, bien, yo creo que en este mes de la mujer, porque ya no es un día, marzo se ha transformado en un mes femenino, yo lo dedicaría, a todas nosotras, yo creo que, y a uno misma. Yo creo que es uno, tiene que partir de uno, la revalorización como mujeres, de nuestro rol, de nuestra posición en la familia, en la sociedad, en fin. Yo creo que si no somos nosotras mismas las que creemos en este cambio, y no tiene que ser una cuestión controversial, ¿no? Ni tenemos que estar en oposición ni en guerra con nadie acá. Yo creo que estos son cambios culturales. Yo creo que las mujeres hoy día tenemos uno piensa en sus abuelas, sus madres, abuelas, o sea, todo lo que ocurría años atrás en una estructura social tan distinta. Yo creo que somos privilegiadas hoy, estamos en una posición distinta que tenemos que aprovechar, y yo llamaría desde esa positividad, desde esas nuevas posiciones, desde estos vientos de cambio, que ya no hay vuelta atrás. Yo creo que ya es irreversible este cambio. Va a ser lento, quizás no tan rápido como esperamos, pero yo creo que es irreversible. Así que hay que desde ahí avanzar con cautela, pero también desde el derecho, desde los instrumentos que corresponden, digamos, no desde la violencia, sino que institucionalmente y a través de nuestra disciplina. Yo creo que podemos aportar mucho como académicas también en la formación de nuestros y nuestras estudiantes. Así que eso es un compromiso. En nuestra malla innovada es un compromiso hoy también, y nosotros como autoridades de la facultad también lo tenemos de forma muy fuerte en los años que vienen. Así que eso es lo que diría yo.
Bien, pues muchas gracias. Milka, tú. Minuto final.
Minuto final. Bueno, primero que nada, recordar que que lamentablemente ha sido la inmolación de las mujeres que nos ha llevado a conmemorar el Día de la Mujer, y eso no tenemos que olvidarlo. Y las mujeres han seguido en esa lucha siempre, luchando contra la adversidad, pero han luchado constantemente. Y yo te digo, llevo más de 40 años en la universidad y tengo la suerte, puedo decir, que he visto la evolución y los cambios y el avance. Y para sorpresa, las mujeres cuando salen al escenario del teatro de la vida, se despliegan con una cantidad de inteligencia, de poder, de magia, de compromiso, de fuerza, increíble, te lo digo, no siendo feminista en el sentido de profesar esa mirada, ¿no? Pero lo que veo, sí, veo que ha ido creciendo cada vez más, y esto ha ido madurando. Y realmente, pero más que nada, más que un feminismo, yo, es un homenaje a la mujer, a su condición de mujer. Son tremendas mujeres, ya sea la mujer pobre, la mujer intelectual, la mujer trabajadora, la mujer hija, la mujer madre, la mujer abuela como yo y bisabuela como yo, que seguimos en la lucha y con fuerza. Hay que hacer el espacio para toda esa inteligencia, esa capacidad, que no se pierda. Y mi homenaje a todas las mujeres que de alguna forma se han inmolado para que este movimiento vaya creciendo.
Muchísimas gracias. Hemos tenido una gratísima conversación con Milka Castro y con René Rivero. Y como siempre, terminamos nuestro programa con música y los dejamos al ritmo de Litzo y About Damn Time. Los esperamos a todas y todos, como siempre, los miércoles en el 102.5, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
O'clock, yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like 2 shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire, un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos encontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.